Se cumplen 2 semanas de la erupción del volcán de La Palma. 2 semanas que para el ser humano ha sido terrible, pero para el mundo animal también ha sido. Ha sido como una guerra nuclear, ha sido como un terremoto. Hay también un antes y un después. Un terremoto y una guerra en el mundo animal que conoce perfectamente nuestro siguiente invitado. Él es delegado del CSIC en Canarias, investigador y científico y biólogo del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es Manuel Nogales. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches.
Decía yo que ha sido para el mundo animal como una guerra nuclear, como un terremoto. Hay un antes y un después, porque nos fijamos mucho en cómo ha sido, lógicamente, para el ser humano ese volcán en La Palma, pero para el mundo animal, para las especies animales, también ha sido muy importante porque ha cambiado absolutamente todo.
Sí, la verdad es que nos encontramos con un panorama nuevo, la verdad que inédito para mí. Mira que llevo trabajando en Canarias pues toda mi vida, prácticamente 40 años de profesión, y estamos viendo cosas que efectivamente pues no habíamos visto otras, porque entre otras cosas una erupción volcánica no ha tenido lugar, por lo menos en tierra, desde hace 50 años. Entonces, bueno, la verdad es que las especies, sobre todo los lagartos, están sufriendo bastante, porque el avanzar de las coladas, ellos tienen el instinto de esconderse bajo las piedras, y el avance de las coladas, la verdad que es una auténtica pena cuando los ves que quedan sepultados y que no se puede hacer nada porque es peligroso acercarse a las coladas, esa es la verdad. Las aves, sin embargo, escapan muchísimo mejor. Es muy curioso ver las especies de pequeño tamaño, del orden de los paseriformes, que son las especies chiquititas, cómo mantienen los territorios hasta que ya no pueden más, hasta que ya las piedras están cayendo e intentan ya moverse, y tienen que moverse porque si no fallecerían. Y luego, desde el punto de vista de los mamíferos, hay murciélagos en la zona, siguen activos, siguen capturando insectos como normalmente. Y luego, desde el punto de vista de los insectos, nos llegarán mañana 2 colegas del gobierno de Canarias que con los cuales vamos a evaluar un poco cómo está la representación de la entomofauna, ¿no?, de los insectos a los lados de las coladas. Nosotros trabajamos, para que se hagan una idea, delante de las coladas y a 200 metros de las coladas, para intentar ver cuál es el efecto sobre la biodiversidad, que dicho sea de paso, es un estudio completamente inédito en el mundo.
Claro, yo no sé, Manuel, si anteriormente a que pues se pasara ya la erupción y todo lo que nos estás contando, ¿tuvisteis también alguna señal, alguna pista de algún comportamiento animal un poquito raro? Que sabes que siempre dicen que cuando va a ocurrir un poco alguna catástrofe natural, como que hay ciertos animales que o se van, las aves, o que hay algún comportamiento diferente. ¿Observasteis algo así?
Bueno, nosotros llegamos aquí pues horas después de cuando empezara el terremoto, por lo tanto no tenemos constancia de comportamientos raros, o que por lo menos estén fuera del estereotipo más o menos que conocemos. Nosotros llegaríamos prácticamente a las 6 horas de producirse el terremoto. Y no tenemos constancia, no había biólogos sobre el terreno, por lo tanto no hemos tenido ningún testimonio de nadie que viera eso. Pero bueno, ya una vez iniciada la erupción y muy primigenia, ¿no?, en sus primeros inicios, nosotros lo que pudimos ver es que la fauna empezó a cambiar bastante, sobre todo el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, los cernícalos, que normalmente capturan lagartos, al no haber lagartos prácticamente en el frente de avance de la erupción ni en los flancos de las coladas, lo que vimos en varias ocasiones, por lo menos en 3 o 4 ocasiones, fue verlos intentar capturar aves, que eso es un comportamiento muy raro aquí en Canarias, por lo menos, ¿no? Entonces, la gente, o sea, todo lo que es el ecosistema y todo lo que son las especies han cambiado hábitos, evidentemente, porque es que yo lo describo como, imagínense pasar de una televisión de última generación plana con una imagen en color a pasar a verlo todo prácticamente blanco y negro desde una antigua Telefunken, no sé si recuerdan.
Sí, sí, por edad, perfectamente la diferencia, lo que señala que hay un antes y un después, cómo ha cambiado el entorno por consecuencia de la erupción del volcán. Yo había leído, no sé hasta qué punto sea cierto, que Por ejemplo, una de las cosas que se ha notado mucho con la erupción del volcán es la pérdida de peces. Muchísimos peces han desaparecido, pero esa pérdida puede ser anterior al volcán, a la erupción. ¿Podría ser que de alguna forma lo estuvieran percibiendo?
Bueno, yo he estado embarcado hace dos días, porque también el IGEO, CSIC, también lo coordino como delegado, igual que el IGME, también CSIC, que es el de los riesgos volcánicos, estuve a bordo del barco del Ramón Margalef. Comentando con mis colegas, que son los biólogos marinos que están ahí, ellos han llegado como a los 10 días de erupción, más o menos, 9 o 10 días. Hablando con ellos, evidentemente, ahora lo que se prevé, por lo menos, es una bajada desde el punto de vista, o sea, va a haber un empobrecimiento de la biodiversidad. Eso es un proceso completamente normal. Pudimos ver algunas experiencias interesantes con el volcán Tagoro del Hierro, que si recuerden fue un volcán submarino que emergió hace unos 10 años más o menos, y efectivamente la biodiversidad y los peces y todo se vio empobrecida. Eso duró aproximadamente unos 3 años en el caso del Hierro y luego se empezó a recuperar. Pensamos que por la proximidad y por los jóvenes de estas islas, recuerden que La Palma tiene 2 millones de años de antigüedad y el Hierro 1 millón de años nada más. O sea que esperamos que el comportamiento pues pueda ser similar y pasaremos por una época ahora de precariedad desde el punto de vista del nivel de biodiversidad, y espero que se vayan recuperando en los próximos años.
Esa biodiversidad es la terrestre, también la marina. Una de las cosas importantes que todos estábamos esperando, que finalmente ha ocurrido, es la caída de la lava al mar. Eso va a afectar de una forma u otra, pero va a afectar mucho a la biodiversidad, a los animales que están en el mar, a los peces, muchísimo, porque parte de ese mar se va a convertir, se está convirtiendo ya en tierra.
Exactamente, sí. Piensen que cuando todo este material llega al agua, nuestro barco ha estado allí desde días antes, han podido reconstruir la batimetría que tenían en aquel momento antes de que llegara la lava, o sea, todo lo que es el mapa de profundidades, que lo podemos definir así, y también los parámetros oceanográficos que tenían en el momento de como si dijéramos, de prellegada de la lava. Y ahora han podido ver, están viendo qué ha pasado con esos parámetros oceanográficos, de acuerdo, y anomalías que ellos llaman, de acuerdo, anomalías oceanográficas, y yo creo que están haciendo un trabajo fenomenal. Yo creo que de este volcán vamos a aprender muchísimo. Hay como unos 100 investigadores sobre el terreno. Yo la verdad es que no conocía ningún evento.
Bueno, estamos aprendiendo y descubriendo muchísimas cosas que no conocíamos sobre el mundo de la geología de los volcanes, pero también sobre el mundo que rodea, que es muchísimo y muy importante. A mí me ha llamado muchísimo la atención, hablando de biodiversidad, hablando de peces, hablando de animales, por ejemplo, ya unos meses antes, un año antes incluso, los pescadores estaban diciendo en el entorno de La Palma que había menos peces, que se pescaba menos. ¿Crees que puede tener algo que ver lo que ha pasado con que hubiera, igual que el ser humano lo percibía también por los terremotos, porque había una serie de indicios que nos hacían pensar en eso, que esa desaparición previa de los peces puede tener algo que ver con que estaba pasando algo en la tierra, en el mar en este caso, algo que podría anunciar lo que iba a pasar?
Pues la verdad es que no soy biólogo marino, no tengo una preparación como para poder responder propiamente esta pregunta que me hacen. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero esa zona sí que puedo decir que es una reserva de pesca. Uh-huh. O sea que si en algún sitio tenía que haber una biodiversidad importante, era en esa zona. Si los pescadores lo habían detectado, pues me imagino que tendría que ser una evidencia clara, que ellos, con la experiencia que tienen con el día a día de pescar en esas aguas, pues seguramente percibirían algo, sin duda.
Claro, ¿qué es lo que está pasando ahora con el alimento de los animales? Porque sabemos que hay muchos animales que estaban, pues eso, en la zona, ¿no? Animales hay incluso domésticos, animales, pues creo que incluso hasta algún gallo de estos de pelea. ¿Hay algún tipo de control? ¿Se les está llevando a algún sitio? ¿Se está intentando salvar ahora mismo, ya que está un poquito más controlado todo esto? ¿Qué se está haciendo, sí, Manuel?
Sí, todos los animales domésticos, todo lo que tiene que ver con la legislación, depende de los ayuntamientos. Y la verdad es que les digo que hay varios equipos y protectoras de animales y personas que se ocupan de todos estos animales que están apareciendo. Nosotros diariamente rescatamos el par de ellos, independientemente de que nosotros trabajemos con la biodiversidad, vamos, natural del área. Siempre que vemos algún animal, enseguida lo cogemos, lo intentamos capturar, le damos agua, lo recuperamos y avisamos a los servicios de medio ambiente y a los ayuntamientos, sobre todo, que son los que se encargan. Y bueno, lo que me han comentado es que los animales que nosotros hemos recuperado o que hemos dado parte de que están en los sitios han sido todos ellos están ya bien, en buenas condiciones. Y lógicamente, vamos, los animales domésticos no tienen absolutamente nada de culpa de poder estar sueltos y eso, porque es que lo que nos encontramos es un poco dantesco en el campo, ¿no? Animales con miradas perdidas, con cuando los socorres se dejan coger, creo que tienen la empatía. El otro día, pues, una gallina misma que tuvimos en una de las carreteras principales que está, imagínense, una carretera principal bastante ancha, como de 6 o 7 metros de ancha, y de pronto una colada en el frente, ¿no? Y animales que te vienen a ti a ver, y que yo siempre llevamos unas bandejas con agua en el coche, por si acaso les ponemos agua, las recuperamos, damos parte, y el otro día una gallina que no pudimos coger, un día pues nos apareció, resulta que nos apareció al día siguiente para comer y beber también, y por supuesto que la atendimos y ya la pudimos coger, y ya está en un gallinero con un señor que es policía y que se la llevó.
O sea que los animales han acudido a las personas, que también somos animales, pero para pedir ayuda, para pedir socorro, no pueden pedirlo con palabras, pero sí con miradas, nos necesita más que nunca.
Sí, sin duda. Las miradas perdidas de todos esos animales no somos ajenos. Desde luego, aunque trabajemos con biodiversidad salvaje, no somos ajenos a todo eso y estamos intentando echar una mano. Además, como estamos en primera línea por el trabajo que hacemos, no nos cuesta nada el intentar ayudar. Quizás lo más que nos cuesta es una especie de montaña rusa de sensaciones, porque está interesante todo desde el punto de vista científico, pero no podemos ser ajenos al sufrimiento de la gente. Piensen que vemos alguna explosión de alguna casa, vemos familias que lo pierden todo, intentamos consolarles, o sea, somos personas antes que investigadores y tenemos que ser tremendamente sensibles con toda la población de nuestros paisanos. Nos podía haber ocurrido en cualquier isla y ha ocurrido aquí en La Palma, y desde luego no tenemos ninguna prisa por estar con ellos, atenderles, y podemos hacer nuestro trabajo. Estamos todo el día en el campo, esa es la verdad.
¿Cómo está la vegetación? Porque claro, de esos animales que están desorientados, muchos de ellos me imagino que serán herbívoros e intentarán comer lo que pueda, y habrá también mucho dañado. ¿Cómo se está intentando, o ellos directamente por instinto van a sitios donde piensan que va a estar esa vegetación en condiciones, o por la necesidad pueden estar tomando alimento con ceniza?
Sí, hay que calcular que en esa franja de terreno que está pegada a esos 200 metros que están pegados a las coladas, o esos 200 o 300 metros que hemos trabajado delante de las coladas para intentar tener una foto de la biodiversidad, de lo que se está perdiendo ahí, está claro que los animales están intentando, o sea, las plantas hemos perdido entre el 40 y 60%, más o menos, para que se hagan una idea, o bien están muertas o bien están muy marchitadas, o sea que no creo yo que vayan a escapar la mayor parte de ellas. Pero sin embargo, los animales, un poquito más lejos de los 200 metros, están intentando llevar su vida normal, lo que pasa que una vida en blanco y negro y con mucha ceniza volcánica.
Mucha, no, porque comen ceniza ahora también, claro.
Sí, claro, las plantas están impregnadas de ceniza, muchas de ellas incluso tienen restos de ceras en el ají, en el envés de las hojas, y entonces ahí se les pegan los granos de ceniza volcánica, la arena volcánica, y lógicamente eso lo están ingiriendo también los animales.
Es importantísimo, porque eso va a causar una diferencia, un cambio en su alimentación que va a suponer un cambio en el futuro, y por supuesto no puede ser bueno que haya ese cambio, no del hábito alimenticio, sino que de que el alimento ya no sea el mismo para los animales.
Sí, evidentemente hay cambios a todos los niveles, ¿no? Ahora mismo lo que estamos intentando ver es que, curiosamente, los animales tienen una resiliencia verdaderamente impresionante. Uh-huh. Quizás los que menos se muevan describen perfectamente el patrón que usted acaba de comentar. Las aves que tienen más capacidad de movimiento se mueven bastante más, pero es increíble ver cómo es como si la vida siguiera, pero todo en blanco y negro. Es una sensación que tenemos de que de que las cosas, o sea, los animales intentan seguir con sus rutinas, sus territorios los intentan mantener hasta última hora, es allí donde han comido, es allí donde se han reproducido, es allí donde se han escondido, y es verdaderamente alucinante, pero vamos a intentar, o sea, ahora mismo en las coladas en primeras que surgieron durante los primeros días, es increíble ver cómo ya hay lagartos, sobre todo lagartos pequeños que son los que resisten mejor, cómo ya hay lagartos calentándose en las lavas, que ya se han enfriado y que mantienen un poco de calor. La verdad que estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca. La verdad, yo había estado también en otras erupciones, como la del Kilauea en la isla grande de Hawái, pero allí las cosas son bien diferentes. Allí no hay reptiles ni anfibios tampoco, o sea, ni ranas ni lagartos tampoco. Son todo aves porque distan prácticamente unos 10.000 kilómetros del continente. Esto, al fin y al cabo, aquí sí tenemos reptiles, bastante reptiles, y aquí podemos ver un poco lo que está ocurriendo,
¿no? Claro, porque cuando hay una zona en peligro, que estás viniendo, que viene la colada, cuando es una población, pues tú avisas para que la gente pues se traslade y se ponga a salvo. Pero claro, en el caso de los animales, ¿cómo puedes hacer un tipo de prospección así, de intentar salvar toda esa zona para que ellos también se pongan a salvo? Eso es muy complicado. ¿O es el instinto, o en algún momento hay una posibilidad de operativo que digas, este animal se va a extinguir, si no le ayudamos vamos a intentar coger y cuidarlo y salvarlo?
Sí, bueno, la última fase de este fenómeno preeruptiva fue muy rápida, fue rapidísima, nos cogió prácticamente a todos, aunque ya sabíamos que podría ocurrir algo, y gracias a Dios empezaron a evacuar a los enfermos de mayor problema desde el punto de vista de la movilidad desde la mañana del domingo, de ese domingo que surgió la erupción. No nos cogió totalmente desprovistos de todo esto, del plan de evacuación y eso, pero sí que fue muy rápido, fue rapidísimo, o sea que prácticamente no dio tiempo a dar un aviso general y a trabajar varios días antes. Pero mira, no ha habido víctimas humanas y lógicamente la gente hizo lo que pudo con los animales domésticos. Algunos se los llevaron, todos los perros de compañía y gatos y eso, muchos de ellos, y otros quedaron en libertad porque la gente abrió, y hemos visto que en ocasiones quedaron en cautividad pero todo lo que es el operativo de la policía, las policías locales se encargaron de ir de casa por casa a intentar salvar y a todos los animales que pudieron. O sea, en ese sentido, pues ha sido ejemplar. Yo creo que la ciencia, esto es un aviso de que la ciencia es fundamental de cara a la sociedad. O sea, la ciencia nos mejora la calidad de vida, hay que invertir en ella. Yo creo que España es un país que estamos exportando investigadores al extranjero, porque desgraciadamente yo creo que todavía tenemos un margen muchísimo de mejora y tenemos un cuerpo de investigadores muy bueno en las universidades, en los centros de investigación, como es el nuestro, el CSIC, que siempre estamos al frente con la Guardia Civil cuando hay alguna catástrofe de este tipo. Y la verdad es que invertir en ciencia es invertir en futuro, es tener un país moderno, y una población que va a tener un bienestar mayor. Y yo creo que gracias a eso, a que estábamos monitorizando Cumbre Vieja convenientemente, pues no ha habido que lamentar bajas humanas, ¿no?
La verdad es que evidentemente no hay nada bueno todo lo que está ocurriendo en la erupción de ese volcán en La Palma, pero una de las imágenes bonitas, hermosas, para el futuro, empáticas, solidarias, es ese día cuando agentes de la Guardia Civil, agentes científicos, mucha gente empezó a salvar animales. Esas imágenes quedan para la historia. Esa es la parte buena que tiene que quedar cuando esto acabe, que ojalá sea lo más pronto posible. Pero la gente, los científicos y los dueños de animales, se han portado muy bien con los animales. Ha habido mucha empatía.
Sí, sin duda. Yo creo que estamos viviendo cosas que tan impresionantes que mi impresión personal es que todo el mundo está dando lo mejor. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vecinos que se acercan a nosotros, que nos dan las gracias. Para nosotros es para los investigadores, que generalmente llevamos unas vidas más bien crípticas y más bien dedicados a nuestros proyectos de investigación, a escribir nuestros trabajos. Y eso, la verdad es que esto es una dimensión que a la cual no estamos acostumbrados. Estamos encantados de ayudar. Yo, como delegado del CSIC, la verdad es que intento ver un poquito más allá para aportar información al Estado, que es el que represento aquí, del CSIC, Y la verdad es que es, no se pueden imaginar el sentimiento de la gente dando lo mejor, ayudándonos en el campo. Los ayuntamientos nos traen de vez en cuando de comer agua cuando nos encuentran, porque muchas veces estamos en tierras bastante remotas y bastante aisladas porque las carreteras han sido interrumpidas y porque tenemos que entrar a trabajar en esa zona. Pero la gente está dando lo mejor y de luego a nuestros paisanos de aquí de Canarias no les vamos a dejar solos. Tengo una encomienda del CSIC de no abandonar la isla hasta que esto esté bajo control y así lo haré. O sea, que no tengan duda que el cuerpo de investigadores del CSIC y seguro que el cuerpo de investigadores y de técnicos del IGN, de Involcán, de un montón de las dos universidades, un montón de instituciones públicas que estamos aquí, iremos a muerte hasta el final porque esto está con un escenario bastante incierto. El volcán está muy activo, sigue todavía, pues hoy estaba con una fase muy explosiva, muy efusiva, sacando muchas coladas de lava, y no sabemos esto cuando desgraciadamente la disciplina de la volcanología tiene datos indirectos, más bien superficiales. No sabemos lo que hay ahí debajo ni lo que puede ocurrir, y hay que estar monitorizando continuamente, sobre todo para que la población esté tranquila, que haremos todo lo posible porque esto se lleve pues de la mejor manera, ¿no?
¿Los animales pueden ser también unos indicadores para ver que ya en la zona donde ahora mismo es una catástrofe y pasará un tiempo hasta que se vuelva a llevar una vida más o menos normal, pero pueden ser unos indicadores, como decías antes, de los lagartos, de decir, pues mira, esta zona ya nos podemos ir haciendo la idea que ya poquito a poco se está normalizando y ya por lo menos los animales ya están habitándola y ya está mejor? ¿Podrían ser?
Pues mire, sin duda, desde que esas coladas sean se pueden utilizar, las van a utilizar seguro. O sea, cuenten con ello. Lo que pasa es que, claro, van a ser zonas inhóspitas que van a tardar unos cuantos años, ¿eh? Por ejemplo, un parte de nuestro trabajo, aparte de inventariar y de cuantificar todo lo que es la flora y fauna, nos vamos a llevar esa misma metodología. Próximamente nos queda como un día de trabajo, más o menos, para que se hagan una idea, de terminar de sacar esa radiografía en directo que queremos hacer con unos 30 muestreos de este tipo, de aves y de reptiles y de plantas, lo que les he comentado, y nos llevamos esa misma metodología como 3 kilómetros más allá, que es donde está las lavas del volcán San Juan, que tuvieron lugar en 1949, hace aproximadamente unos 72 años. Entonces, la misma metodología que se va a aplicar ahí nos va a dar una idea del pasado para intentar inferir el futuro, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, que nos va a dar una idea de cuánto tiempo van a tardar en llegar las plantas, qué plantas son, qué animales están conviviendo, cómo es la relación trófica de unos con otros, la relación de quién se come a quién, cómo están estructuradas las comunidades, etcétera. Y eso son cosas que en las islas oceánicas se pueden hacer, y yo creo que podemos tener una buenísima idea de más o menos cómo va a ser el patrón de neocolonización de estas nuevas lavas.
Manuel Nogales es investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, gracias en nombre de todos por lo que estáis haciendo por todos los animales y por todo el conocimiento. Gracias.
Un abrazo. Pues
muchísimas gracias, una oportunidad de devolver a la sociedad todo lo que nos da.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.